Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del lunes, como siempre, tenemos lecciones de conocimiento del medio, lecciones de cono. Para ello contamos hoy con la ayuda del director de la revista Cubo, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
El refrán español naranjas de la China no había sido tan acertado como hasta ahora. Una investigación ha situado el origen de todos los cítricos en un punto cercano al Himalaya.
Sí, las naranjas, los cítricos, los pomelos, las mandarinas, los limones, vienen todos de China.
¿Ah, sí?
Y se acaba de demostrarlo, ha descubierto una investigación genética realizada en el Centro de Genómica del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, que lo que han hecho nada más y nada menos que es analizar el ADN de más de 60 variedades de cítricos que existen, bueno, existen más, ¿eh? Sí. En el mundo. Pero han analizado estas 60 variedades de cítricos, desde naranjas de Valencia hasta limones de Australia, pasando por pamplemusas, pomelos, todo tipo de cítricos. Y han descubierto, tirando del hilo de cuáles son los segmentos del ADN que comparten...
Han llegado hasta el árbol.
¿Dónde estaría el origen? Y el origen es un solo árbol.
¿Uno solo?
Un solo árbol que estuvo localizado en las faldas del Himalaya hace unos 8 millones de años. Hace 8 millones de años allí surgió un arbolito que dio origen a los primeros cítricos de la historia de la botánica y del que después irradiaron el resto de las especies. Lo hicieron pues porque tuvieron que irse adaptando poco a poco a las condiciones climáticas que iban cambiando. De hecho, después de esos 8 millones de años, aproximadamente hace 3 millones de años, más o menos, un gigantesco cambio climático provocó una dispersión de estos cítricos por todo el planeta. Descendieron considerablemente los niveles de CO2 en la atmósfera y eso generó un enfriamiento, sí. Un enfriamiento que obligó a las semillas de cítricos a irse desplazando. Bueno, si surgían en aquellas zonas más frías del planeta, no medraban, y sin embargo, si los vientos, el azar o los animales las depositaban en zonas más cálidas, empezaban a medrar, y de esa manera se fue expandiendo tanto al este como al occidente de aquel arbolito del Himalaya toda la variedad de cítricos que hoy conocemos o que se han conocido a lo largo de la historia.
¿Y cómo llegaron los cítricos a lugares como España?
Bueno, luego llegaron primero de manera natural, por la expansión habitual de las semillas, siguiendo las corrientes de aire o a lomos de aves o de animales, pero luego los que hoy comemos por la agricultura, por la manipulación del ser humano. Aquellos cítricos que nacieron de ese árbol de hace 8 millones de años eran incomestibles, eran muy ácidos, tenían mucha semilla, no los podríamos haber comido. Hace unos 4.000 años aproximadamente la agricultura china comenzó a entender mejor cómo funcionaba esto de la mezcla de genes y se comenzaron a mezclar diferentes variedades de cítricos buscando un cítrico cada vez con menos semillas, con menos pepitas y con más dulzor. Y así surgieron las primeras naranjas, pomelos, que se pudieron comenzar a consumir por el ser humano. Y claro, ya a partir de entonces, toda la cultura agrícola que se fue expandiendo por el resto del planeta iba imitando esas técnicas agrícolas y por lo tanto fuimos reduciendo la diversidad de los cítricos. Uh-huh. De esos cientos de diversos cítricos incomestibles a unos poquitos muy comestibles y mucho más apropiados para el mercado. El último de los cítricos inventados, el abad Clement Rodier, en el siglo XX, que inventó una mandarina muy rica, muy dulce, como se llama Clement, le puso el nombre de Clementina.
Nuevos avances en la lucha contra el cáncer, una investigación internacional. Diseña unos mini robots capaces de penetrar en el cuerpo y reducir el tamaño de los tumores.
Parece ciencia ficción, ¿eh?
Sí, desde luego.
Pero es cierto. Fíjate, estos mini robots están hechos con pequeños ladrillitos compuestos de fragmentos de ADN. Es una investigación en la Universidad del Estado de Arizona que han conseguido con estos pequeños fragmentos de ADN generar una especie de máquinas muy chiquititas que se pueden introducir en el cuerpo, en este caso de un animal de laboratorio, que es con el que se está investigando,
sí,
pero en el futuro del ser humano, y se van adaptando, como una especie de pequeñas piezas de Lego, se van adaptando al entorno que se encuentran. Son capaces, por lo tanto, de llegar a una célula tumoral, acoplarse a ella, y o bien matarla, o bien, mucho más inteligente todavía, reducirle la capacidad de suministro de alimento. Es cortarle los suministros de alimento a esa célula para que ella muera, para que se suicide. Y lo hacen de una manera tan eficaz que son capaces de distinguir las células tumorales de las sanas. Porque hasta ahora, igual que ocurre con la quimioterapia y la radioterapia, estas técnicas de nanorobots también afectaban a las células sanas.
¿Y ahora distinguen?
Las distinguen porque son capaces de lanzar una señal química que solo recogen las células tumorales. Es una especie de espía que les indica dónde está la célula sana y dónde la tumoral. Y estos pequeños robotitos, inyectados en la sangre
funciona,
de un ratón de laboratorio, han logrado acoplarse a tumores similares al cáncer de mama y al cáncer de ovario que tendrían las mujeres humanas y que se han podido simular en modelos de ratón.
Por cierto, un minuto para un parásito.
Sí. Bueno, es un gusano de los ojos, que hasta ahora solamente afectaba a ganado, y esta modalidad de gusano se ha descubierto por primera vez en una mujer, en Oregón, en Estados Unidos. Es un gusano que se transmite a través de las moscas que suelen, bueno, alimentarse pues de las lágrimas de las vacas y de los cerdos. O sea, pues a su alrededor de sus ojos, lo hemos visto muchas veces, como hay nubes de moscas, bueno, suelen depositar ahí larvas y estas larvas se convierten en parásitos, en gusanos transparentes, muy chiquititos. Nunca se había visto esta especie en concreto, hay otras especies en Europa y algunas, pero esta especie en concreto que se acaba de descubrir, nunca se había visto que se pudiera transferir a un ser humano.
Sí.
Pues esta mujer de Oregón ha sido la primera persona, el primer ser humano que padece estos pequeños y desagradables gusanos de los ojos. Se pueden curar, se pueden extraer,
pero
a veces producen algunos daños, incluso la ceguera, pero no son graves, pero son verdaderamente desagradables. Tienes la sensación de que tienes una molestia dentro del ojo,
sí,
y
claro,
cuando el médico te visita y observa tu globo ocular, lo que se descubre es que no tienes una motita de polvo, no tienes una semilla, lo que tienes es nada más y nada menos que docenas de pequeños gusanitos transparentes que hay que retirar uno a uno.
Lecciones de conocimiento del medio con Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. Hasta el próximo día, Jorge.
Ha sido un placer. Hasta otra.